Y antes de empezar el programa, saludar a la gente que ya se empieza a conectar. Un saludo y por favor participen porque ya saben que este programa se vuelve más dinámico y más entretenido cuando ustedes lo hacen posible. También recordarles que pueden participar en la encuesta que vamos a poner. Al final estaremos tocando el tema de la misma. Ahora sí voy a empezar saludando a mis compañeros. Emiliano, ¿cómo andas?
¿Qué onda, Carlos, Elena? ¿Cómo están? La raza que se va conectando. Ya les dijo Carlos, comiencen a escribir aquí. Aquí decimos mentiras con ustedes. No, no se crean. Aquí ahorita vamos a hablar un poquito al principio. Ya saben, con Elena, la experta en Liga MX femenil y de fútbol femenil. Entonces, ahorita vamos a empezar con eso. Carlos, Elena.
Así es, ¿qué mejor forma de empezar este programa que platicando con Elena? Elena, ¿cómo andas?
Muy, muy bien, con mucho frío. ¿Y ustedes?
También, yo la verdad, aquí no hace tanto frío, pero veo que Borjón, bueno, a ver, Borjón baja a 15 grados y ya trae suéter, entonces
Sí,
yo creo que sí la está pasando mal estos últimos días. Pues raza, cúbranse, abríguense porque el frío está cañón y dicen que vuelve a bajar en estos días, entonces.
no.
Os dicen, ojalá, ojalá que no, ojalá que sea mentira. Este programa es de deportes y no de reporte del clima, así que no me hagas mucho caso. Saludos, Carlos Rodríguez Flores, que se acaba de conectar. Y bueno, Elena, cuéntanos, ¿qué tal estuvo la jornada? ¿Qué tienes preparado para platicarnos hoy?
Pues no sé si se acuerdan de los tres partidos que les comenté de la jornada anterior, que los teníamos que ver sí o sí, y pues hubo sorpresas. La primera pues fue el de Atlas contra Santos, donde yo pensé que iba a ser una vapuleada, pero pues no fue así.
Juego de muchos goles.
Sí, fueron demasiados, 3-2. Con doblete de Alisson, la goleadora que necesita ahí intercambiar por Caraglio.
Sí. No seas gacha con el Atlas femenil, por favor.
Mira, no, no sé por qué, no sé por qué los directivos de los Tigres no dejaron a Alison González. No sé, no me entra en la cabeza todavía.
Bueno, porque Tigres tiene a la killer
Bueno,
todavía.
bueno.
Pero sí, no, no, fue un partidazo. El segundo que les comenté fue el de Pumas Pachuca. Yo decía que venía de ganar doble vez el Pachuca y seguramente le iba a perder al Pumas y podía perder el liderato, pues no, no se cumplió. Ganó el Pumas y sigue de líder. El tercer partido, ahora sí, fue la sorpresa de la jornada, Monterrey Juárez.
¿Qué
Les
pasó
comenté que
ahí?
Juárez era uno de los peores equipos de la liga junto con otros cuatro, donde tenían 2 puntos por haber empatado. Pues lo ganaron 4-3 en el barrial. 4-3.
Pero ¿cómo fue esto posible?
Y nada más no lo empató Rayadas, pues porque el árbitro les dio como 7 minutos y, o sea, no les alcanzó, no les alcanzó.
No les
Pero
tocaba.
fue una súper mega sorpresa, súper sorpresa. O sea, el rompequinielas fue Juárez.
Oye, yo sabía que iba a haber como 7 goles, pero nada más de rayadas. Yo dije, va a ser goleada así,
También.
fea, fea, fea. No,
Sí, que ni
nunca
se
pensé que
presenten,
iba a
mejor.
haber. Ajá, o sea, yo pensé que el Juárez iba a salir, pues, a jugar, pues, bien, pero no
A
tan bien, la
sobrevivir.
verdad. A sobrevivir,
Sobre. A pasar
ándale,
el
a
balón.
sobrevivir. Sí, a que le metieran los menos goles posibles, porque sabemos que Rayadas es un equipazo y tiene adelante y atrás y en la portería y en la media cancha, pues, no sé, a una de las plantillas hasta más caras en la Liga MX femenil.
Sí.
Pero pues, jugaron muy bien también las jugadoras del Juárez. No, no es por menospreciar al Juárez, pero dieron un juegazazazo.
Siento que Juárez aprovechó la ausencia de la portera titular, está Godínez, y digo, si alguien te da la oportunidad de jugar con tu tercer portero, pues le vas a meter todo lo que puedas ahí en tu delantera, ¿no? Y fue
No.
justo lo que hicieron. Digo, había unos goles que decías, por favor,
¿Cuál?
si tuvieras 5 centímetros más, lo hubieras tapado. Pero pues ni modo, se acabó así el partido, perdieron y las bajó muchísimo en el ranking bueno, en la tabla general. Ya luego hablaremos de cómo quedó la tabla tras la jornada. Y cosas que pasaron durante la semana en esta, bueno, que sigue siendo la misma jornada 7, es que en Puebla Dieron de baja 5 jugadoras. 4 de ellas eran titulares. Una venía de refuerzo del América, había jugado todos sus partidos. Y pues como todo, como es la liga, siempre hay dos versiones, ¿no? La oficial y la extraoficial. La primera es que las dieron de baja por indisciplina. Y el rumor que ya sabemos es que también les comenté la semana pasada que habían dado de baja al director técnico Jorge Gómez, el del Puebla, por mal desempeño. Y anunciaron en la semana también a su nuevo DT, a este jugador, bueno, exjugador, Juan Carlos Cacho. Sí, okay, Juan sí. Carlos Cacho. Y unas, bueno, la versión una que dicen que es porque las jugadoras hicieron una fiesta en celebración de una de las compañeras de cumpleaños y que, pues, por temas de COVID y todo, pues, por eso las dieron de baja. Uh-huh. Y la otra que les comentaba es porque estas jugadoras dijeron, oye, pues, ¿por qué corriste al DT si apenas estábamos arrancando y no sé qué? Pues, crean la que ustedes quieran, las que más les guste. No sé
es
qué.
Es que las dos suenan muy convincentes, o sea, una por indisciplina y la otra
por no cuadrarse.
Ajá, por cuestionar al, pues, a los demás arriba.
Que ojo, eso no, pues no debería de ser, ¿verdad?
No debería ser.
Pero mira, de las 5 jugadoras, que 4 sean titulares te dice mucho, y hay 4 equipos que, bueno, le urgen jugadoras titulares. Yo creo que no se van a quedar sin chamba, esperemos.
¿Pueden llegar ahorita a otro equipo?
Ahorita no.
Tendría que esperar hasta el siguiente ventana.
Sí. Sería, o sea, si Juan es la ficha a Diana Anguiano, pues, va a dejar
mejor
el fondo
para
de
ellos.
Queremos, ¿verdad?
Juan es para qué necesita ahorita, le acaba de meter 4 a Monterrey. Ahorita ya no necesitan a nadie. Las de Juárez se van a meter a la liguilla, estoy seguro.
No, bueno, puedes ver.
Todas.
Saludos a la gente que se empieza a conectar. Jesús Domingo, saludos a Monclova, allá en la tierra de mi amigo Emiliano. Saludos a Rodrigo Valero. Saludos a Gerardo Hernández y a Checo Ramírez. Saludos. Y bueno, nos mencionas ahorita de la tabla. No sé si producción nos puede apoyar con la imagen. Por ahí, si la tiene. No lo sé.
Ahí el cambio más radical de la semana pasada esta. Ajá. Uh-huh. Es que Rayadas baja 3
peldaños.
Sí, no, o sea, les fue como muy mal, o sea, muy mal en la jornada. Pero, digo, siguen estando dentro de la liguilla, Puma sigue de líder y Atlas pisándole los talones, diferencia de goles es lo que las mantiene ahí arriba. Y Tigres, pues ya está otra vez tomando rumbo de lo que habíamos dicho la semana pasada, que se habían perdido. Sí. Pues ahí van.
En lo personal, así como comentario así rápido, en lo personal a mí me gusta ver a equipos como Pumas o Atlas arriba por esta imagen que luego nos están generando los mismos medios de que siempre están las Tigres o las Rayadas. Entonces ver otros equipos te habla de una mayor competitividad, ¿no? También estos resultados como esta sorpresa que ya nos mencionaste, también está padre para ti, aficionado, que quizás no estás tan metido en este formato, en esta liga. Que dices tú, bueno, entonces sí tiene chiste verla, porque pueden suceder sorpresas, cualquiera le puede ganar a cualquiera, no sé, aunque no sea así, ya esto te da una entradita de darle emoción, ¿verdad?
Sí, como cuando quedó el Leicester campeón de la Premier.
Ándale.
Yo lo que vi fue al Tigres, un Tigres completamente muy diferente, porque habían jugado contra el San Luis, y dieron un juego, dices, de que ya no voy a ver fútbol de cualquiera en mi vida, o sea, de verdad. O sea, enfrente al arco y ¡pah! La volaba en las chavas del San Luis, ¡pah! También la volaban. O sea, hubieron oportunidades de los dos lados. Y como dice Carlos, o sea, dices, pueden haber sorpresas. Y aquí estamos viendo que las Tigres van en tercer lugar y en quinto lugar están las Rayadas. Y abajito está Toluca. En cualquier momento, pues si no se ponen las pilas Tigres y Rayadas, las pueden destronar, cuidado.
Y el América también debe de estar subiendo posiciones porque, digo, tienen plantel para estar más arriba.
Sí.
Sí, pues debe ser de los equipos más poderosos, ¿no? De la Liga Femenil.
Sí, de nombre y económico.
Sí. Sí, claro. Y oye, y traíamos ahí también otra imagen que nos pasaste de un suceso medio escabroso, trágico que sucedió durante la jornada, ¿no? Precisamente sí. En nuestros partidos que nos recomendaste ver.
Sí, sí, lo traigo porque también como sucedió hace un par de meses con Raúl Jiménez en la Premier, que hubo un accidente y tuvo que salir del campo. Bueno, Wendy Toledo, portera de Santos, tuvo un accidente al querer atajar un balón que venía, no sé, tres cuartos de cancha, muy, muy lejos, se lanza y roza con el poste y se ve cómo se desvanece. Y ahí ven cómo está Allison tratando de ayudarla, que fue la primera en llegar con ella, y le dice que vengan, vengan. Bueno, para no hacerlo tan largo, Wendy termina el partido. ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién está regulando eso? Son jugadoras, son unas chavitas. ¿Quién está ahí para cuidarlas?
Y la verdad, para quien no haya visto el video, lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Y se ve inmediatamente después del golpe, se ve como ella cae y queda inmóvil. Incluso los comentaristas lo dicen en el primer segundo, dicen, no responde la jugadora. Yo la verdad me sorprendí mucho cuando vi que terminó el juego, porque recordemos incluso, no sé si se acuerdan ustedes, mencionan lo de Raúl Jiménez, que vaya, sigue en proceso de recuperación. Muy, muy probablemente, muy seguramente no va a jugar esta temporada hasta la siguiente, pero no sé si se acuerden que lo mismo le pasó a Rodolfo Cota, creo que el torneo pasado, que se golpeó fuerte en la cabeza, no recuerdo si fue un choque o cómo fue, pero se golpea fuerte en la cabeza, termina el partido igual que como esta chica, y en el vestidor se desmaya. Dices, ¿cómo pudo terminar el partido?
¿Quién lo dejó?
Persona, ¿quién? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Quién lo dejó? O sea, lo mismo pasó con el mismo David Luiz después del golpe contra Raúl Jiménez, que todavía terminó y creo que se fue manejando a su casa. O sea, hay que entender que un golpe en la cabeza no es cualquier cosa. Y veía un comentario muy atinado, no sé qué opinen ustedes, pero es un golpe en la cabeza de cierta magnitud, debe ser cambio obligatorio. ¿Por qué? Porque no sabes qué pueda pasar. O sea, muchas veces esto no es al momento, sino más tarde empiezas a marearte y, híjole, ya puede ser algo muy peligroso.
Sí, sí. Claro. O sea, porque cuando son brazos, pierna, rodilla,
es una canción de Residente, ¿no? De René.
Cabeza, rodilla, puntos y cadera. Pues si se sale, se ve, pero la cabeza, pues tenemos algo que lo cubre y no se ve. Entonces hay que, así como le pasó, agarrarlo, agarrarla y llevártela al hospital a hacerle pues todos los estudios pertinentes. O sea, no sabes qué le puede pasar. Ahí estamos viendo a la chava, se cayó y es el minuto 50. Todavía faltaba mucho juego. Un chorro dejó por delante. Si se golpeaba con otra jugadora o algo.
No, y esa es la portera, va a estar aventando. O sea, las funciones que realiza son de mucho impacto para el cuello y la cabeza. O sea, los momentos de las caídas no son cualquier cosa. Oye, ¿y en qué quedó lo de esta jugadora, la de la portera?
Terminó en un esguince cervical grado 2. De 10 a 14 días la recuperación. Hazme el favor. ¿Cómo no se dieron cuenta eso al segundo que se lastimó? Pero bueno, ojalá tomen medidas. Y no sé si a la liga femenil la toman como conejillo de indias y empiezan a probar cosas, pero con la salud no puedes jugar. Eso es
pues mira, si empiezan a probar cosas para bien, bienvenido sea. Digo, lamentablemente que tengan que empezar en una liga y luego exportarse a las demás, independientemente si es la varonil o la femenil. No, creo que, como dices tú, con la salud no se juega y debería de ser primero eso. Pero pues la verdad, ojalá, como nos dicen aquí, la regla Raúl Jiménez, que se establezca como regla que cuando pase esto,
se como tenga que tener... Como la de Buster Posey en las grandes ligas, en el béisbol. Para poner en contexto, a Buster Posey se barren, lo chocan en el home, le quiebran ambas rodillas, y de ahí en adelante ya no puede haber choques en el home, a menos de que esté cubriendo. Entonces, pues está bien. Está mal que lo utilicen como conejillo de indias, pero si sabemos, si nos dan una certeza que de aquí en adelante va a ser así, perfecto, que lo hagan, pero de verdad que lo hagan, es un protocolo de conmoción, no va a terminar el juego. O sea, hagan un cambio, como en el Mundial de Clubes, si había conmoción, ese cambio, si se hacía el cambio, no valía, bueno, no se contaba, pero entonces Ay, tienen que hacer algo la Liga MX, que se le quite esa liga que muchos le llaman Liga Bananera. O sea, si hacen esto, va a escalar muchos peldaños.
Sí,
va,
sí.
Va a alcanzar a grandes ligas.
Como te decía, debe de hacerse de a nivel federación, de que todas tus organizaciones deportivas, en este caso de fútbol, tanto Liga MX varonil como Liga MX femenil, como Liga de Expansión, como Liga Premier y todas las que participen registradas dentro de la federación, deben de contar con lineamientos, por favor. Que, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que una jugadora o que un jugador termine de manera más trágica? Pues yo creo que no debería.
Sí, 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 ¿no? Digo, y lo bueno es que para la jornada 8, como hay fecha FIFA, pues van a poder, digo, Wendy en su caso va a poder descansar, no se va a perder ningún partido, pero, qué lamentable que tenga que pasar este tipo de cosas para que tomen medidas serias, ¿no? Y puedan jugar, cuidar a las jugadoras. Pero hablando de la jornada 8, que es la siguiente, traigo tres partidos que creo que pueden ser muy, muy letales para cambiar la tabla general. No traigo mucho detalle porque como es jornada FIFA, pues les voy a traer los detalles la próxima semana. Pero es el de América Pumas. En América, Tigres Toluca y Cruz Azul Tijuana. Todos estos equipos están dentro de del top 10 de la tabla general. Entonces va a haber demasiados cambios.
Duelos directos, esos partidos que luego van conformando la tabla lista para liguilla, ¿no? Oye, y bueno, digo, ya eso nos estarás platicando la próxima semana para que nos platiques bien como horarios y todo eso, para ponernos bien listos para verlos. Y mencionas la fecha FIFA, ¿cómo pinta nuestra selección? A mí me gusta algo, y lo voy a comentar ahorita de una vez, que se anunció que se va a transmitir por televisión abierta el partido de la selección mexicana.
Sí, mira, yo tengo, no sé si le están teniendo la cama o le están dando todo el apoyo a Mónica Vergara, que es la nueva DT del Tri femenil. El primer partido va a ser el sábado 20 a la 1 en el Estadio Azteca. Como dato, se va a jugar el mismo día que el partido Cruz Azul-Toluca. Ajá. De la Liga. Quiere decir que, una de dos, le están dando la oportunidad de que regrese tras 18 años de haber jugado en el Estadio Azteca la selección femenil, o que van a sacar la excusa de ya sea Cruz Azul o Toluca del mal estado de del campo, decir, ay, es que es por culpa del partido anterior, que entonces no sé cómo tomar esta oportunidad. Yo espero que Mónica lo tome por el lado bien, que está regresando al Estadio Azteca, que el último partido de quien jugó ahí por parte de México fue ella estaba jugando en esa selección, fue un repechaje contra Japón para el Mundial de Estados Unidos de ese año, o sea, fue en el 2003, hace 18 años que no jugaba la selección femenil en el Estadio Azteca. Está cañón.
Ay, la federación. Oye, Elena, ¿y crees que el nivel de la selección, sabíamos que ya era alto, que ha llegado a buenas instancias en los mundiales, en preolímpicos, etcétera, olímpicos, crees que ahora que hay una liga bien formada, ya tenga, pues, que pueda dar el salto, pues, de calidad de jugarle al tú por tú a Estados Unidos, por ejemplo, que es potencia en el fútbol femenil?
Mira, o sea, jugarle al tú por tú a Estados Unidos te va a vapulear 7-0 en el minuto 30, ¿no? Pero lo que yo veo con esta era de Mónica Vergara es que ella ya quedó subcampeón, ya sabe que lo que es participar en un mundial y llegar a una final. Quedó subcampeona con la sub-17 en Uruguay 2018, en esta primera convocatoria que tiene oportunidad de hacerla con el Tri Mayor, se trae a 5 jugadoras europeas. Para mí hay oportunidad de traerte más europeas. En su caso está Charlene Corral, que ahorita está lesionada, pero Rubí Soto, no sé por qué no está en esta convocatoria, pero Pamela Tojar, también yo no sé por qué no está, es una portera que está en el Logoño, que les comenté la ocasión pasada también. Creo que Mónica sabe lo que es ganar, conoce muy bien a sus jugadoras, sabe muy bien las bases con las que cuenta, La mayoría de sus jugadoras son de Tigres y Rayadas, entonces ya se conocen. Entonces okay. La dinámica que van a tener las jugadoras es distinta. Y por otro lado, en la semana también hubo ahí un problema con Renee Cuellar, jugadora de Tijuana, una experimentada jugadora del Tri, donde creo que fue, no sé si lo puedo decir, pero TUDN mandó un comunicado de que ya salió la convocatoria, ¿no? Y salió la cara de Renee Cuellar y dice, a mí ni me dieron la oportunidad. Entonces empezó una serie de fans a decir, pues es que no te lo ganaste, o sí te lo ganaste y Mónica no lo está viendo. En realidad es que ni siquiera es titular. Entonces, para mí, pues si no eres titular en tu equipo, pues digo, gracias por participar, no. Pero esta no es tu oportunidad, ¿no? Aparte ya es una veterana, o sea.
Sí, claro, y teniendo, bueno, o sea, es que hay que, son odiosas las comparaciones, pero tienes a, por ejemplo, no quiero decir, pero pues está Kenty Robles, que juega en el Real Madrid.
En el Real Madrid. Sí. Nada, o sea, más y nada menos.
Es imposible. Igual y el Real Madrid va empezando y lo que quieras, pero...
Pero es el Real Madrid.
Es el Real Madrid.
O sea...
Sin menospreciar a los Xolos y a la jugadora, René, o sea, sin menospreciarla, pero por algo juega en el Real Madrid esta persona, o Charlín Corral... Juega en el Atlético.
Sí.
No se puede. Sí, si tuviera la... O sea, puede que tenga la...
El talento.
Pues ahí hay otros que tienen más talento. Siempre va a haber alguien que tenga más talento que tú.
Sí. Y René, digo, sí ha regalado buenas participaciones con la selección, pero ya su momento, digo, está pasando. Kenty Robles ya cumplió 30 años hace la semana pasada, entonces ya está... avanzada, pero pues digo, van a llegar ya creo que ya están aquí en México Ceci Santiago, la portera del PSV, y se acuerdan que les comenté de la familia Flores.
Así es.
La vez pasada, sí. Bueno, Silvana Flores fue convocada también a esta selección y digo, está dándole oportunidades a la que pueda, ¿no? Ahí también claro. Viene como en la convocatoria 3-4 jugadoras de universidades americanas, unas no pudieron asistir por el tema del clima,
COVID.
Pero sí, del clima, que no pudieron viajar a México.
Okay.
Pero digo, creo que se le está dando oportunidad a gente nueva, y de hecho hay una jugadora, a ver si lo traigo aquí, Karina Rodríguez, ella es seleccionada sub-20 de Estados Unidos. Y igual que en la varonil, nos estamos tratando de robar todos los jugadores que están en las selecciones menores de Estados Unidos para que se vengan a México.
Todo lo que se pueda es bueno.
Todo. Sí.
Pues es que ya los entrenan de otra manera desde chiquitos. Entonces, si los agarras, déjate caer. Pues sí, se vale.
Además de una seriedad muy profunda que le dan al tema en específico del fútbol femenil, no por nada son una potencia en esta materia, pues... Es normal ver jugadoras muy, muy buenas a muy temprana edad por una preparación y una atención que se le da a ese deporte, ¿no?
Sí.
Oye,
yo quiero comentar, antes de, pues, de terminar aquí con lo de la selección, pues que la raza lo vea, o sea, es, sí. Ya que se dejen de mafufadas de, no, es que no hay calidad, pónganse a ver la Liga MX femenil, sigan a las que juegan en el extranjero, de verdad. O sea, sí hay veces que se avientan los moletours de México que juegan contra Trinidad y Tobago. Por favor, aquí también hay calidad. No sé qué hacen. No sé qué hay en su cabeza de, no, ya no lo voy a ver porque no tienen calidad. Hay calidad. Va empezando, pero hay calidad.
Sí, y los dos partidos van a ser a la 1 de la tarde. El primero el sábado en el Estadio Azteca y el otro va a ser el martes en el Centro de Alto de Rendimiento, la 1, no creo que la vayan a televisar, ambos partidos contra Costa Rica.
Por lo pronto, digo, este que tenemos el sábado, que sí se va a televisar, que va por TV Azteca, en el Estadio Azteca, a la 1 de la tarde, es un pretexto perfecto para ponerte a ver fútbol mientras convives, es un horario muy bueno para hacer una carnita, para luego nos gana lo norteño, ¿verdad? Hacer una carnita, poner el partidito y disfrutarlo, y irnos, digo, ya sea que te guste mucho el fútbol femenil o que nunca lo hayas visto, dale la oportunidad y velo, todo está puesto para que para que lo veamos, ya vimos, traemos jugadoras de Europa, traemos jugadoras del Real Madrid, que volvemos a lo mismo, quizás es el nombre lo que nos apantalla, porque es un club en pleno surgimiento, pero pues ahí está, digo, yo la verdad sí estoy emocionado por verlo, y te pregunto, sí. Te pregunto, Elena, ¿cómo crees que quede?
Yo creo que va a ganar México 2-0.
¿Los dos partidos?
Los dos partidos.
¡Venga!
Ya oyeron a Elena. Elena dice que 2-0 y que le metan lana porque ella quiere apostar con quien sea, dijo.
Luego hacemos una reta de FIFA.
Ándale, me parece bien, y lo grabamos transmitida. dice Borjón que no, porque es más malo que el hambre, pero bueno. Pues muchas gracias, Elena, por platicarnos de toda esta información muy nutrida, la semana, sorpresas, lamentablemente algunas noticias malas como la de la portera del Santos, la expectativa que genera que regrese la selección, y la próxima semana pues nos vas a traer una, cómo quedaron los juegos, y dos, pues ya los partidos que tenemos que seguir, ¿no?
Ok, a ver si no me equivoco en la quiniela.
ya veremos. Muchas gracias, Elena.
Gracias.
Nos vemos.
Bye.
Pues ahí lo tuvieron, toda la información del fútbol femenil con nuestra compañera Elena. Y pues vamos cambiando de tema hoy. No vamos a tocar fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque todavía no acaba la jornada.
¿Qué?
Y pues el Cruz Azul Tigres, de hecho, ya lo mencionamos el programa pasado. Así que pues podemos saltárnoslo hoy. Y ya el lunes estaré burlándome de Borjón por cómo goleamos a sus Tigres.
Oye, bien rápido, Carlos, nada más. Dijimos que igual y el Tuca se quedaba con unos cambios.
Y Nel.
Pues dice, naturalmente no hay cambios en los Tigres. Entonces juegan todos los titulares.
Juegan todos. Cansados. Y para mañana tendremos a 8 lesionados porque vienen de viajar de Medio Oriente para México directo a jugar. Pasaste de jugar contra el Bayern a jugar contra la Máquina. Dos partidos de primer nivel, súper exigentes los dos equipos.
Claro.
Bien por el espectáculo. Ojalá que estén en plenas condiciones los jugadores, porque si no, me parecería a mí bastante irresponsable. Es parecido a lo que digo, diferentes circunstancias, pero como lo que platicábamos de Piqué, que ya lo estaremos mencionando, que no necesitas forzar porque te puedes salir contraproducente. También tenemos 11 titular del Cruz Azul y viene con sorpresas y me estoy asustando. En la portería, Jesús Corona; en la banda, Shaggy Martínez y Adrián Aldrete; en la central, Cata Domínguez y Juan Escobar, misma defensa que los juegos pasados. En el medio campo es donde cae la primera sorpresa y está Rafa Vaca con Yoshimar Yotun, que a mí me parece un jugadorazo y además es paisano del entrenador, por lo tanto creo que puede existir ahí un tema de confianza con él. Adelante con, esa es la única sorpresa, Yotun. Adelante están Roberto Alvarado, Belín Pineda y en punta, también que no está Santi. Santi por primera vez va a banca con el esquema de Reynoso. En punta nada más está el Cabecita Rodríguez. Pues ya lo tenemos ahí, veremos qué tal está el partido. El partido empezará una vez termine la reta. Nos hablaban y nos dijeron, ¿a qué onda? ¿A qué hora acaban? Y dijimos, a las 9. Dijeron, va, a esa hora empezamos nosotros. Ahí está, no queremos ser mala onda con ellos, quitarles rating. Ya quedó pactado con el Tuca y compañía. Pues vámonos a un partido que se jugó que fue importantísimo, muy atractivo, Liga Chilena. Dirán ustedes, ¿y por qué diablos estabas viendo Liga Chilena, Carlos? Te estás volviendo loco, ya estás como Maldini. Pero no, era muy atractivo porque el Colo-Colo, cualquier persona que le guste el fútbol de manera más apasionada, que haya seguido Libertadores, ubican al Colo-Colo, uno de los equipos más importantes a nivel continente y el primer referente cuando hablamos de fútbol en Chile. Pues estaba peleándose el descenso. En un sistema medio raro el que manejan ellos, me gusta porque me parece atractivo y se vuelve un juego a matar o morir. Resulta que hay dos criterios para descender. El primero, posición en la tabla. El último, se va. El segundo, tabla de cocientes. El último, se va. Penúltimo de la tabla contra penúltimo de cocientes se enfrentan para ver quién se va y quién se queda.
Está buenísimo, ¿no? O sea,
es matar o morir.
Le tienes que echar ganas toda la temporada, y es matar o morir, como dices. Y para los que no ubiquen el Colo-Colo por competencias sudamericanas, Libertadores, etcétera, bueno, el Pachuca le ganó al Colo-Colo, ¿no, Carlos?
Híjole, me agarran movido, pero creo que sí, y de ahí venía el Chupete, ¿no?
El Chupete Suazo, era esa generación que perdió contra el Pachuca, era la generación dorada del Colo-Colo, muchos mencionan eso, y un dato ahí un poco raro, en Chile se burlan todos del Colo-Colo, porque es el único mexicano, es el único sudamericano que ha perdido una final, contra un mexicano. Entonces, en Sudamérica son la burla. Colo Colo es la burla.
El global fue de 3-2.
La generación dorada del Colo Colo y pues.
Y la generación dorada del Pachuca. Fue la generación de oro. Pues ahí está, el Colo Colo se salva con un gol de Pablo Solari, un joven de 18, 19 años, argentino, que metió un golazo, la recibe en la banda, se quita todo el mundo, entra y define por abajo, venciendo al portero que se le escapa el balón por abajo del brazo, pero fue un golazo. El tema es delicado, es que se manejó mucho esto se manejó en redes, yo no estoy acusando a nadie ni nada, se publicaron tweets donde supuestamente se aseguraba que el partido estaba vendido. Digo, la verdad es que son comentarios que se esperan cuando estás hablando de un grande que se pelea un partido tan trascendente, porque esto es más importante que un campeonato. Es más importante el partido de hoy que la final de Copa Libertadores, así te lo pongo, para mí. ¿Por qué? Porque esto implica riesgos de perder muchísimo dinero y el fútbol como está ahorita puedes incluso desaparecer. Entonces es normal que hubiera todos estos movimientos conspiranoicos, como cuando gana el América y todos dicen, ay, es que los árbitros. Así pasó. Lo que sí es cierto y lo que no se puede negar es la siguiente imagen. No sé si me la puede poner ahí producción. La siguiente imagen fue antes del gol. ¿Quién es el que está haciendo esa tremenda plancha? Pablo Solari.
Carlos, eso no es plancha, eso no, es otra cosa. ¿Qué hizo? O sea, hasta da dolor verlo. ¿Y qué le sacaron? Ahí nos están haciendo
le zoom. Sacaron la lengua y una...
No le sacaron
una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para... Bueno, lo increíble es que sí había VAR. Es lo que...
¿Qué está pasando?
No se entiende. Pero bueno, siendo sinceros, la U de Concepción, que fue el rival del Colo-Colo, no tiró a puerta ni una vez en todo el partido. En el último minuto... minuto 95, tienen una jugada que parece un... Bueno, hay un desorden en el área que ha tirado el jugador de Concepción, también el de Colo-Colo. Los de Concepción pedían el penal. El árbitro va a revisar al VAR. Al checar la jugada, no existe penal porque es una plancha en la rodilla del jugador de Concepción al de Colo-Colo. Entonces terminó con uno menos. Quien sí se fue expulsado, quien el VAR sí decidió que debían expulsar, fue el jugador de Concepción. Mucha polémica va a seguir, pero lo que es cierto y lo que no se puede dudar es que uno de los grandes de Sudamérica se salvó de una humillación de talla mundial. Hay que recordar a la gente que equipos como el Botafogo en Brasil acaba de descender, si mal no estoy, y otros como River Plate, todos nos acordaremos de aquel momento en el que River se va a segunda, aparte con un sistema muy protector de los equipos grandes, como similar al de México, con una tabla de cocientes, y aún así River se fue. Que ojo, para mí fue lo mejor que les pudo haber pasado porque empezó una organización cañona.
Apenas te iba a decir que igual al Colo Colo le hubiera jalado irse, regresar.
Bueno, quién sabe, porque déjate platico algo. Unas mantas que estuvieron afuera del estadio, que ojo, condenamos este tipo de mantas, no es las formas, no ponemos la imagen para no darle más difusión, pero recibían amenazas de muerte directa a los jugadores. Si no ganan este partido, pues ya saben lo que les va a pasar, ¿verdad? No voy a repetir lo que decían los mensajes, pero por lo tanto, yo la verdad sí me alegré porque el Colo-Colo ganara. Digo, ya viendo sus mensajes, no.
Oye, mira, Carlos,
muy probablemente les gana la pasión, pero no quiero averiguar.
No, y apenas iba a eso, por más pasional que seas, por más amor que le tengas a tu escudo, al equipo, a la camiseta, al estadio, a jugadores, no es para hacer eso. Es un juego y ya, es un espectáculo y ya. Son trabajadores de una empresa. No te puedes meter con sus familias, ni con ellos, ni con el estadio, ni con los directivos. Ellos también son humanos, es una vida. Y no lo digo solo de los sudamericanos, ni de mexicanos.
En todo el mundo
pasa esto.
O sea, la violencia es una enfermedad que hay que ser sinceros, está presente dentro del fútbol.
Y de todo el deporte, de todo el deporte, no solo el fútbol. Entonces, pues esto, pues qué bueno que
Sigue
no
todo
pasó
el
a mayores.
deporte, pero no sé qué piensas tú, pero yo nunca he visto tanta violencia como se ve en el fútbol dentro del béisbol.
No, ponle que no
No.
por el sistema de juego que hay. Por ejemplo, si hubiera un
Tampoco hay
descenso o
tanta,
algo así,
exactamente, tampoco hay tanta
sí.
pasión. O
No hay
sea.
tanto que pe no, igual hay no tanta pasión, sino tanto que perder. Tanto que perder, porque
Sí.
sabemos que no hay descenso, entonces los equipos históricos ahí se van a quedar siempre. Cuando fue lo del River, pues Argentina fue un caos totalmente. ¿Cómo le llaman? El Monumental en
En
llamas,
llamas.
tremendo. Entonces, pues igual y hubiera estado bien que el Colo Colo se fuera, si hubiera sido la misma historia que le pasó a River de ganar Libertadores una, dos,
Claro,
contra el
claro.
Boca, etcétera.
Yo aficionado a Cruz Azul, que tiene muchos años sin ganar, te lo digo, firmaría que mi equipo se fuera un año segunda con tal de que regresara reestructurado y a recuperar la grandeza. Nos manda saludos desde Michigan. Bueno, no dice desde dónde, pero yo sé que es desde allá. Saludos a Marce. Saludos a Pancho, que nos está viendo, nuestro amigo Pancho Rodríguez. Les mandamos un saludo. Justamente nos tocó hoy estar platicando con él durante los partidos de Champions, que se estaba jugando este juego del Colo-Colo. Ahí me tenías a mí viendo Champions de un lado, Champions en el otro y el partido del Colo-Colo. Ya me faltaban ojos para ver todos los juegos. Juan Ortiz nos dice que Arturo Bricio Carter ya está en los escritorios del TAS por el caso de racismo en la liga. No creo que prospere nada. Me parece muy, muy poco fundamentado. Digo, no he visto el expediente, pero me parece muy difícil probar un caso de racismo tan directo. Porque, pues, motivos para no darle, para tener una congeladora al árbitro, lo sabía. Pero les quiero decir algo. Y se los voy a guardar para el final del programa. Les tenemos una noticia bien grande respecto a eso, ¿eh? Se nos viene un programón, pero ya les estaremos contando al final. Vamos a pasar ya directo a la Champions para que no nos comamos más tiempo y poder abarcar todos los temas.
Y que empiece temprano el juego, porque acuérdate que
Sí, porque
estamos.
sí, si nos tardamos, imagínate, vamos a hacer que el partido se retrase y no queremos
Sí,
eso.
entonces, no, no,
No es justo,
no.
no es justo para ellos. Los jugadores, imagínate, ahí esperando que les den el visto bueno de empezar a rodar el balón. Primer partido, yo pronosticaba un encuentro muy cerrado. Sinceramente, pensé que iba a ganar el Sevilla. De hecho, aquí traigo la playera, que quizás yo les eché la mala suerte.
Creí que era la del Chivas, Carlos.
No, me caíste el hocico, Emilio. Partido, pues partidazo, partidazo de Haaland. Para esto parece ya un. Mira, tantas veces hemos dicho de que no sabemos cuántas veces podemos ver una rivalidad como la de Messi Cristiano, o esa rivalidad deportiva. Y perdón, pero Haaland y Mbappé están tocando la puerta de la siguiente generación, ¿eh? Estamos ante dos monstruos del gol. Y es que Erling Haaland hace todo en el Borussia. Este señor es un monstruo, es un monstruo. El Borussia venció 2-3 al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. ¿Le ves oportunidad al Sevilla de revertir esto? Recordemos que son 3 goles de visita.
Sí, ¿sabes por
Por el
qué?
Papu.
Porque por el Papu y porque es el Signal Iduna Park, ¿verdad?
Ajá.
No hay gente. El Signal Iduna Park pesa cuando hay gente, así los
La
tifos que hace, la porra que tiene.
muralla amarilla, esa grada sin
Sí.
división es increíble.
La verdad, yo digo que por ahí puede llegar al Sevilla, pero Haaland, o sea, como tú dijiste, Haaland y Mbappé
Hola,
están de que
hola.
uno hace algo y dice, hola, ¡pum! Hace
Ah,
algo
porque de hecho
mejor.
Haaland dijo que se motivó al ver lo que hizo Mbappé.
O sea, estos chavos están buscando el Real Madrid.
Ojalá,
Esperemos.
ojalá. Yo, de hecho, hoy durante esta transmisión que te platico, donde estuve con nuestro amigo Pancho, comentaba que me recuerda a ese hashtag que utiliza las ligas mayores de Let the Kids Play, dejen que los niños jueguen. Se puede aplicar
Están.
perfectamente al fútbol europeo actualmente. Aquí tenemos a jóvenes que están tocando la puerta, que dicen, yo quiero ser el siguiente. Yo quiero ser la siguiente figura mundial. Entonces tú,
Oye, Carlos, dime,
digo,
dime.
nos dices que no ves que pese el Signal Iduna Park, pero tú, aún así, o sea, aún contando el jugador, esto, ¿de verdad ves oportunidad o crees que
Sí.
pudiera pasar?
No, sí, le veo oportunidad al Sevilla. Sí, le veo oportunidad al Sevilla. Estos enfrentamientos le van bien al Sevilla. Nunca ha sido así un equipo totalmente grande de España, pero tiene historia y han estado en situaciones adversas pues esta índole, y yo creo que sí pueden salir adelante, pero pues cuidado con el Dortmund, el Dortmund no es una perita en dulce, como dicen por ahí. Y la verdad, pues Haaland y Mbappé, ¿qué decimos? Son unos monstruos estos dos jóvenes, la verdad. Y también antes de pasar acá, pues Mbappé, muchos medios en Twitter decían, esta es la oportunidad de Mbappé para decir que sí tiene nivel, que no solo es de la liga francesa, no es localito, regional.
Ahorita tocamos el tema, si quieres, del París, porque lo tengo guardado para el final. Ay, disculpa que te haya interrumpido tan feamente. Voy a aprovechar para leer ese comentario que nos manda Pancho. Hablando de niños, ¿vieron el contrato de Tatis Jr.? Justamente platicábamos de eso fuera del aire. Creo que padre se mueve bien porque con la proyección de Tatis en algunos años iba a pedir 450. Sí, sabemos que los contratos en MLB son una bestialidad. Y decía Borjón de que, no manches, con tan poquitos juegos. Le digo, pues es que con tan poquitos juegos ha demostrado qué clase de pelotero es.
Son 24 millones de dólares por 14 años, solo lo que le pague el equipo. Todavía faltan patrocinios, comerciales, etcétera, etcétera.
Nos ponen, el Sevilla es el equipo que le robó el himno a la América. Obviamente el comentario sabemos a qué viene. No, el América le robó el himno, aparte uno de los himnos más reconocidos y más bonitos del español, pero bueno. Sí, tienen chance de escuchar.
Saludos a Oscar, que no nos pudo acompañar.
No quiso conectarse porque sabía que nos íbamos a burlar del himno del América.
Sí.
Y bueno, nos decías del contrato de Tatís, 24 millones por 14 temporadas. ¿Te parece bien este contrato? Digo, ahorita ya sé que nos salimos muy gacho del fútbol, pero ahorita regresamos.
Pues sí, o sea, es mucho dinero, es lo que genera. No lo voy a negar, es lo que genera, se le paga en relación a lo que genera, a las ventas que hace al club, etcétera. Entonces yo digo que sí está bien, y por 14 años, no sé, igual en unos 5, 6 se va a otro equipo, quién sabe, no lo sabemos, el futuro es muy difícil de pronosticar.
Que le den los títulos de propiedad del Pantoja Park, uno de los lugares más emblemáticos de San Diego, o de toda la bahía de San Diego, si tiene un señor. Ese señor logró devolverles la ilusión a una afición que no se ilusionaba con nada. De verdad.
Logró hacer una afición, más que nada, porque no había afición en San Diego, por así decirlo.
No, la gente que le iba a hacer era porque, pues tengo el equipo de aquí, y por ejemplo, cuando jugaban contra San Francisco, rival de ahí cerca, o contra Los Ángeles, veías que el estadio se llenaba de los aficionados rivales. Ahora yo creo que cada vez va a cambiar eso, la gente está emocionada, tienen a su ídolo, y creo que después de saber, la afición, después de saber que tienen este contrato, y dice la mitad de San Diego, sí, todo, después de saber que tienen este contrato y que tienen Tatis para muchos años, están más felices que nunca con su equipo. Y volvemos con el fútbol, así de golpe, así de lleno, con una sorpresota que nos dejó en la Champions, un partido que nadie pronosticaba, el Porto que todos veíamos como víctimas, el Porto que yo mismo dije aquí que iba a perder de manera fea y fácil contra la Juve, no en la serie, sino en ambos partidos, pues dio la campanada y venció 2-1 a la Juventus de Cristiano y compañía.
Porto, gente boa, Juventus, ladrao. No, jugaron muy bien, la verdad, y decían, es que Cristiano no puede hacer todo. Pues sí, se le vio a la Juventus, yo lo vi totalmente irreconocible.
Yo nada más rescato a Federico Chiesa.
Y el portero Chesney hizo buen trabajo, ¿eh? Ahí se equivocó, pero las demás que tuvo, le sacó un Altecatito Corona de chilena.
Sí.
Que se hubiera dejado Chesney, por
y
favor.
Y una a Sergio Oliveira, también le sacó una buena reacción. Sí, no, y de hecho el error fue más de Betancourt que de
Chesney. No sé quién le dijo a ese señor que era profesional, por favor.
Bueno, no me parece tampoco la gran cosa, pero tanto así como para no ser profesional. Pues te pregunto, para cambiar de partido, ¿crees que tenga oportunidad el Porto de mantener esta ventaja yendo al estadio de la Juventus? Recordemos que el 1-0 clasifica a la Juve. Porque ese gol de Kies al final les da vida.
Sí, Cristiano va a salir en modo Champions.
Yo también creo.
Ahora sí va a salir en modo Champions. Cuidado con Cristiano en su casa. Y, pero por el otro lado, que nos gane lo mexicano, pues esperemos ojalá que pase el Tecatito, que pase el Tecatito Corona. Bueno, el Tecatito y su equipo. Que no es así un equipo así de el Tecatito y 10 más. Hay no, buenos nombres, ahí está. Pepe es el capitán. Pepe. Eso te dice algo bueno. Ya es, son sus últimas temporadas, pero sigue jugando bien el señor.
Marega, que es un monstruo adelante, un portento Marega físico, está cañón. Yo la verdad creo que parte como muy favorito la Juve, aún con este marcador en contra que se llevó en el primer partido. Pero esperemos, también me sumo contigo y esperemos que el Tecatito avance. Y aunque sea intrascendente él en el partido, ojalá tenga una oportunidad más en una ronda siguiente de brillar. Digo, ojalá que brillara en el siguiente partido y gracias a él pasaran, eso estaría increíble. Pero bueno, nos vamos con el siguiente partido, otro que también rompió nuestros pronósticos, porque a pesar de que mucha gente veía o ve como favorito siempre a Liverpool frente a cualquier rival, nosotros pensábamos que iba a seguir con esta mala racha que arrastraba de varios partidos, y no, se la sacudió de golpe, 2-0 venció de visita contra el Leipzig. Creo yo que esta serie está sentenciada.
Sí, esta ya no se levanta. Ya no se levanta el Limp Bizkit. Porque fue de visita.
Entonces, exactamente, por el tema de la visita. Y hay que señalar algo, ¿eh? Hay que señalar que los goles caen en 2 espantosos errores de la defensa del Leipzig. Así no se puede jugar Champions. Savitzer se equivoca en un pase para atrás, igual que Betancourt, bueno, no tan grosero porque no fue dentro del área, pero también se equivoca de esa forma. Y en el otro defensa, un lateral, no recuerdo cómo se llama, al intentar despejar en un 1-1 contra Sadio Mané, se resbala. Bueno, intenta despejar y no lo logra, por lo tanto queda tirado y queda vencido. De esa jugada, lo único que rescato del Leipzig es la fuerza de Upamecano, que está a punto de alcanzar a Mané, ¿eh? Increíble. Que ahora va a ser nuevo delantero, que a nueva defensa del Bayern.
Carlos, y es que contra Liverpool, por más mal que ande, no le puedes dar estas oportunidades. Igual es, todos sus delanteros están en una mala racha, pero en cualquier momento pueden despertar y te pueden meter gol. Y aquí pasó. Otra vez jugaron pues bien, o no, pero aprovecharon los errores del rival, entonces así también se gana, así se gana y así le tocó a Liverpool. Y el Liverpool ya en las rondas finales, en las instancias finales, hay que tener mucho cuidado con ellos.
Claro, los jugadores que tienen no son cualquier cosa, a pesar de las bajas que presenta, ya demostraron que aún con todas estas bajas, aún cuando la gente los descarte y los califique como muertazos, no lo son y están más vivos que nunca. Los que sí, yo creo que ahí sí, por fin uno de mis pronósticos se cumplió, fue el último, y yo dije que el PSG le iba a pasar por encima al Barcelona, que la defensa del Barcelona no tenía forma de parar a Mbappé y compañía, y ahí está. No sé si tenga la foto producción de esa forma, de que les digo yo, digo, la mejor forma de ejemplificar que la defensa del Barcelona no podía con Mbappé es precisamente esa imagen de Piqué persiguiendo, bueno, intentando detener al astro francés. Ahora sí, quiero que me digas lo que ibas a mencionar de Mbappé al principio, que te dije que nos íbamos al final, o no sé si ya se te haya volado la idea.
Sí, se me voló completamente, Carlos, se me voló.
No
se me
te
voló
preocupes, completamente. Vamos a discutir del partido. ¿Qué le pasó al Barcelona?
Tiene una defensa de agua totalmente, y eso de arriesgar a Piqué ya es una persona de edad, el señor Piqué.
34 años.
Es una persona, ya está jugando en un nivel top, la verdad, ya jugar en ese nivel en el Barcelona, ya le dio mucho al Barcelona, no lo voy a negar. Que dio buenos juegos, que dio malos juegos, pues todos, ¿no? Pero ahorita ya el nivel de Piqué ya no está para el Barcelona. Y también Jordi Alba se me hizo muy... Que es un agrandado. Oye, pues un agrandado porque te acaba de meter 3 goles Mbappé. No es un agrandado nada más porque metió uno como Julián Quiñones y contra el Atlas y llegó y se paró y hizo forma de cállense.
Parece que estamos teniendo problemas con el internet. No sé si por favor la gente nos puede confirmar si nos está escuchando, si nos está viendo o qué está pasando.
Jalan, jalan. ¿Tú me escuchas?
Yo a ti sí, ¿tú a mí? No, sí, sí, sí ya escuché en Facebook y sí nos estamos escuchando, perfecto. Sí, también me pareció ridículo lo de Jordi Alba peleándose con Mbappé, porque aparte Mbappé lo está demostrando en el campo. Para mí, del Barcelona, yo señalo cuatro cosas, bueno, cuatro personas. Primero, o bueno, situaciones. Primero, la fragilidad defensiva. Yo lo dije, Umtiti se vio mal contra el Sevilla. Bueno, banca. Sí, pero es que Piqué no estaba en forma. Aquí vemos la jugada de Piqué con Mbappé. Vean eso. Y
se ve este ridículo, Carlos, de verdad. Se ve como si fuera photoshopeado y no es rosa.
Lenglet tiene ya muchos partidos que no rinde. Que no rinde. Lo único que te daba solidez defensiva era Ter Stegen y se vio muy, muy nervioso con el juego de pies. Por otro lado, Serginho Dest no pudo tampoco nunca con Mbappé. Lamentablemente le tocó bailar todo el partido con el francés. ¿Qué le puedes pedir? Ese es por un lado, la fragilidad defensiva. Además, el tema de los goles. Griezmann y Dembélé se cansan de fallar. No se puede ganar un partido. Si ahorita lo decíamos, no puedes regalar en Champions. El tema del medio campo, Busquets ya está vendido. Pero bueno, ese no lo pongo tan clave. Porque prefiero señalar antes que a Busquets, a Koeman. Koeman no debería de ser ya el entrenador. O sea, ha demostrado que le queda muy grande. Con todo el perdón para el señor, yo sé que es una leyenda para el barcelonismo, pero su misma afición ya no lo quiere, y mucho menos después de que termina el partido, perdiste 4-1 en tu casa y sales riéndote con los rivales. Yo entiendo que dejas a un lado el deporte y eso y pasar página, pero aparte sale en rueda de prensa diciendo que es imposible remontar o que es muy difícil remontar. Híjole, tienes que entender dónde estás jugando, bueno, dónde estás dirigiendo. Y el otro punto es sí. Messi. Messi, difícil.
Ahí está la encuesta.
Sí, aquí está la encuesta y me gustaría saber los resultados, pero Messi, mira, quizás él es el menos culpable de todo, porque el primer tiempo lo intentaba. Pero el segundo tiempo yo lo vi igual desaparecido que sus compañeros.
Sí, y es lo que mencionan mucho, y a mí me gusta decir mucho esta frase de que las comparaciones son odiosas, pero si hubiera estado Cristiano en el lugar de Messi cuando pasa esto, los hombros para abajo, la cabeza para abajo, y Cristiano dice, ¡hey! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Eso! Y se enoja y hace manoteos, etcétera. Que uno tenga más calidad que el otro, eso ya es diferente. En liderazgo, Cristiano es mejor, aunque les duela a mis amigos barcelonistas, pero en estas instancias, cuando tu equipo te necesita, cuando un capitán tiene que hacer de capitán, Messi no está, Messi está desaparecido, está borrado.
Y el equipo está roto, aquí vemos la imagen de Messi, el equipo está roto. Nos dicen, Koeman debe renunciar, solo vendió humo, y ya tenemos los resultados de la encuesta. 63% de las personas dicen que debe irse Messi del Barça, 38% que no. Te pregunto y no te pregunto qué crees. Bueno, no te pregunto si debe o no, te pregunto qué crees. ¿Se va a ir o no se va a ir?
Sí, sí, sí se va a ir. Y para que se vaya así como... Espero que le hagan que el Barcelona no cometa el error que ha cometido el Real Madrid muchas veces de no hacerle despedidas a sus grandes figuras. Digo que a Messi sí se lo tienen que hacer. O sea, Messi les ha dado muchos títulos, entonces yo digo que Messi se va a ir como los grandes. No, para el deporte sería malo ver a Messi, pues un Messi así muy decaído de ánimo, que se tenga que ir por tristeza, por así decirlo.
Se va a ir gratis, sí, efectivamente, se va gratis porque termina contrato, pero también para el Barça le va a servir para liberar un poquito la carga de nómina que trae. Recordemos lo que cobra Lionel Messi, no es cualquier cosa. Y pues esto le va a servir para obligarse a reestructurar el equipo, olvidarse de dejar de jugar para Messi, a darle la pelota al 10. No, creo que el Barcelona tiene futuro. ¿Por qué? Porque tiene a Pedri, tiene a Ansu Fati, tiene a defensas como Mingueza, ¿sabes? O sea, tiene buenas cosas el Barcelona, pero sí. Necesita reestructurarse y necesita empezar de cero. Ya tocó fondo, pero tiene que entenderlo, porque si no, cada año vamos a seguir viendo estos fracasos. Recordemos que ya va el de Roma, va el de Liverpool, va el del Bayern, y ahora el del PSG, que todavía no va a pasar un número, pero la verdad es que no lo veo posible.
No, ni yo.
Y un dato, antes de irnos, porque ya va a empezar el partido, antes de irnos, A mí me queda grabada la imagen de la pelea entre Piqué con Griezmann en un tiro de esquina. Quienes no lo hayan visto, búsquenlo ya en YouTube, porque demuestra lo que decía ahorita, el equipo está roto. Y lo increíble de todo es que eso pasa cuando todavía van 1-1. O sea, cualquiera
que quiera. Sí, yo te lo pasaría ya en el 4-1, de que corre, corre.
Sí, que ya estás desesperado, que ya estás enojado.
Sí, ahí se ve que también les está yendo mal en lo anímico a los jugadores, o sea, no se ve un vestuario, pues, unido, por así decirlo.
Pues bueno, la verdad, te hago la pregunta obligada, pero ¿crees que el juego de vuelta gane el Barça, pero no pase, gane el Barça y pase, pierda otra vez el Barça o empate?
Pierde otra vez el Barcelona porque juegan en el Parc de los Príncipes, no sé cómo se pronuncia, pero... Ya jugaron en casa, ¿no? Parc de Princes, les metieron 4 en su casa y sin su gente, entonces van a ir a Francia. No creo que va a ser muy difícil para el Barcelona. No veo ni ganando el juego ahí en París.
No, yo tampoco. Recordemos de la gente que necesitan meter 4 goles.
4 goles y que no le metan.
Y que no te meta ninguno. Necesitan un 4-0. Un 4-0 en París. Pinta muy difícil. Ya les estaremos aquí platicando de eso. Ya no me queda más que despedirnos porque ya está a punto de comenzar el partido. Ya me hablaron que si ya vamos a terminar. Ya les dije que sí, que pueden arrancar. Nada, les robamos unos segundos. Y nada más para platicar a la gente que el día de hoy vamos a hacer la publicación del giveaway que tanto les hemos prometido. Ya hoy va a estar aquí pues, la convocatoria, los lineamientos, como le quieran llamar, las bases de este giveaway, así que participen, etiqueten a su gente, va a ser un programa, o sea, una dinámica muy sencilla, vamos a dar un tiempo para que se junten las participaciones y después haremos el sorteo en un programa en vivo, haremos el sorteo aquí mismo para declarar al ganador y que vean que no hubo mano negra,
chanchullo.
Que no hubo chanchullo. Y también decirle a la gente que el tema de Alid Maganda va a estar más vivo que nunca el próximo lunes. ¿Por qué? Porque tenemos un invitadazo de lujo. Queríamos confirmarlo con un video, pero no se pudo, pero la entrevista ya está confirmada. Tendremos aquí nada más y nada menos que a Fabricio Morales, árbitro internacional, que vendrá a platicarnos sus anécdotas y que le hagamos todas las preguntas que querramos. Así que prepárense porque ese día va a estar muy, muy interesante la plática. Y ya.
Sí, la raza que mande sus preguntas o que se conecte ese día y aquí las vamos leyendo. Ya saben que aquí estamos y vamos a leerlo la mayoría posible porque sí son muchas a veces.
Sí, no, y siempre pasa que alguna se nos pasa por leer. Pero bueno, estén al pendiente, estén atentos y nos vemos aquí el lunes. Muchas gracias, Emiliano. Un gustazo verte. No pudimos contar con Oscar, pero pues ya lo tendremos después, ¿verdad?
Nos vemos, raza, de parte de Ellen y de Oscar y de Carlos. Nos vemos. Y de producción. Bye.